mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día jueves 21 de octubre. Les cuento que hasta ahora en Santiago tenemos 8,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar a unos agradables 24 grados, eso sí, acompañado de nubosidad parcial. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados a esta hora, máxima de 17. Cielos principalmente cubiertos. Algo similar se espera en Concepción, donde a esta hora hay 11 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 18. En Puerto Montt, 8 grados de temperatura, cielos cubiertos, precipitaciones débiles durante el transcurso de la tarde. La máxima podría llegar hasta los 14 grados y se esperan precipitaciones, por lo menos de forma intermitente, en Puerto Montt hasta el lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Varias informaciones que revisar, pero antes un resumen en los titulares aquí en Antes que Nada. El oficialismo rechazó el proyecto de indulto en bloque y llamaron a Yasna Proboste y a Gabriel Boric a no apoyarlo. Desde La Moneda, parlamentarios de Chile Vamos solicitaron poner urgencia legislativa en una reunión con el presidente Piñera. El gobierno evalúa reponer la ley larga de pensiones para buscar un acuerdo que frene el cuarto retiro. En el diseño que se está analizando en La Moneda, se baraja la opción de retirar el proyecto de ley corta que actualmente se tramita en el Congreso y que amplía el pilar solidario, y reactivar la ley larga que incorpora este y otros temas, haciendo ciertas concesiones a la oposición. Según el último informe epidemiológico, los casos activos rozan los 10.000 y las comunas con más de 100 contagiantes suben a 15. El reporte revela que la región metropolitana volvió a subir sus contagiantes y llegó a los 5.497, lo que representa un alza de más de 1.600 casos. La Fiscalía Nacional Económica denunció la colusión de 3 empresas de transporte de valores y pidió multas por 63 millones de dólares. La autoridad presentó una denuncia en el Tribunal de la Libre Competencia contra Brinks, Prosegur y Loomis, a las que acusa de fijar sus precios entre los años 2017 y 2018. El caso se abrió con una delación compensada de la ejecutiva de Brinks y que afectó a varios bancos, incluso a la Teletón, en el año 2018. El Consejo de Monumentos Nacionales decidió trasladar la base de la estatua de Baquedano y los restos del soldado desconocido tras los destrozos durante el aniversario del 18 de octubre. Se decidió que los vestigios del militar sean trasladados hasta el mausoleo del ejército en el Cementerio General, mientras que la base de la estatua será restaurada en otro sitio. En noticias internacionales, la vacuna Pfizer demostró ser altamente efectiva en adolescentes. En los menores de 12 años y más, con su esquema completo, el riesgo de enfermedad con síntomas disminuyó a un 93% en comparación con los que no están inmunizados. El trabajo se publicó en la revista New England Journal of Medicine con datos de Israel. Las acciones de Evergrande cayeron tras su regreso a la bolsa de Hong Kong. Las cotizaciones de la inmobiliaria se desplomaron en la apertura de mercados tras conocerse el fracaso de la venta de su unidad de servicios de propiedades. 6:34 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y los hechos de violencia ocurridos durante esta semana, 2 años del estallido del 18 de octubre, llevaron al gobierno y a Chile Vamos a responsabilizar directamente a diputados como Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, y a la senadora Yasna Proboste, quien compite por llegar a La Moneda representando a Nuevo Pacto Social, por apoyar este proyecto de indulto general que actualmente se tramita en el Senado. La iniciativa busca liberar a quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores estén procesados o condenados por delitos en el marco de las manifestaciones que dieron este estallido social a partir de octubre del año 2019. Y el martes, el Ejecutivo, a través del Ministerio de las Express, Juan José Osa, emplazó al Senado a poner en votación este proyecto. Ayer se sumaron a la ofensiva parlamentarios y candidatos oficialistas al Congreso, además de Sebastián Sichel, abanderados de Chile Podemos Más a la elección presidencial. A primera hora, congresistas llegaron hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el ministro Osa, cita a la cual se sumó el presidente Sebastián Piñera. Los parlamentarios se dirigieron luego al comando de Sichel, ubicado en la comuna de Las Condes, y ahí los representantes firmaron un compromiso para oponerse al indulto y emplazaron a la mesa del Senado a la presidenta de la ADC, Jimena Rincón, a poner en discusión esta iniciativa que pretende dejar sin sanción penal a las personas que fueron procesadas o condenadas entre el 18 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020. Algunos de los que hablaron fue, por ejemplo, Francisco Undurraga, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, y dice que a la mesa del Senado, se lo digo como parlamentario, le corresponde incluso más que a lo propio del Ejecutivo, ponerle urgencia, porque hemos visto durante esta historia de 4 años de este Parlamento que cada vez que no le conviene tratar algún tema, lo dilatan. En el oficialismo, algunos dirigentes ven como una posibilidad para Sichel el mostrarse contrario a esta opción de indultar y así contrapesar la pérdida de apoyo que ha tenido en las últimas semanas, principalmente por el crecimiento que ha venido exhibiendo en las encuestas el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Otros, en cambio, ven difícil que el exministro de Desarrollo Social pueda competir a Kast en uno de los nichos más potentes, como es la seguridad pública. En torno al indulto, Sichel insistió en emplazar a la oposición para que deje tramitar este tema. De lo contrario, explicaron, si no lo hacen en las próximas 24 horas, dicen que el gobierno tiene que evaluar ponerle suma urgencia a través de una indicación. Bueno, en la misma línea de Sichel, los diputados oficialistas que se reunieron ayer en La Moneda con el ministro de las Express iban con un objetivo que era más bien claro, que era pedir que hicieran los mayores esfuerzos para que el proyecto se retire o para que se ponga en votación lo antes posible a través de una urgencia. Esa reunión se extendió más tiempo de lo previsto porque se incorporó el presidente Piñera. Y en la cita se evaluaron las distintas alternativas para frenar esta iniciativa y tras ella los legisladores hicieron un llamado a los candidatos presidenciales de la oposición para retirar su apoyo a esta iniciativa. Desde el gobierno admiten que evalúan ponerle urgencia legislativa, ya que preliminarmente no estarían los votos para aprobar esto, aunque aún no estaría tomada la decisión. Un punto en contra, dice una alta fuente de La Moneda, es que las urgencias no son respetadas en el Congreso y eso podría ser una complicación. En tanto, en la oposición, los senadores tienen visiones distintas. El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, dice que no pueden seguir demorando la discusión. Creo que es un debate que el Senado debe abordar a la brevedad. Otros, como el senador Rabindranath Quinteros, señalaron que el ministro Ossa puede decir las cosas que se le ocurran, pero hay un presidente del Senado y un presidente de la Cámara de Diputados. Ellos sabrán cuándo poner los temas en tabla. Y el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, de la ADC, comentó que el gobierno comete un error garrafal, una vez más exacerbando los ánimos, interviniendo en una campaña presidencial. Bueno, casi todos los proyectos requieren 22 votos para su aprobación, excepto los que están en el artículo 4 y 5, que necesitan 25 votos, que son 4/7. Eso es lo que necesitaría este proyecto de indulto, un proyecto de indulto que, según lo que explican desde el gobierno, no tiene los votos, y parlamentarios del oficialismo están solicitando poner urgencia legislativa en esta reunión que tuvieron ayer con el presidente Sebastián Piñera. 6:39 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en otras informaciones también relacionado al gobierno, no está de todo zanjado, pero desde el Ejecutivo estarían barajando reactivar la ley larga de pensiones, que recordemos se congeló en el Congreso a mediados del año y se ingresó una ley corta. Bueno, la idea ahora es retirar la ley corta que ingresó en septiembre, ampliando el pilar solidario. Todo ello con el objetivo de frenar el cuarto retiro del 10%. En La Moneda creen que el envío de la ley corta de pensiones al Parlamento les sirvió para tener e instalar un relato político que se opusiera al cuarto retiro en la Cámara de Diputados. Y pese a que ahí se terminó aprobando, el Palacio recalca que fue por menos votos que los retiros anteriores. Pese a eso, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y su par de las Express, Juan José Ossa, estarían evaluando junto al presidente, según dicen desde el gobierno, y que destaca hoy La Tercera, retirar el mensaje. Esta era la ley corta, debido a que la oposición le introdujo muchas indicaciones modificando por completo esta iniciativa. De hecho, el 4 de octubre el gobierno le bajó un cambio a la tramitación de la ley corta de pensiones porque le quitó la urgencia a la discusión inmediata que tenía y le puso urgencia suma. Ello luego de las modificaciones que hicieron los diputados de la Comisión de Trabajo, donde cambiaron prácticamente todo el proyecto, que había ingresado al Ejecutivo mediante indicaciones que el mismo secretario de la instancia advirtió que eran admisibles y por ende inconstitucionales. Hacienda incluso acusó que el proyecto quedó desfinanciado. En todo caso, desde el gobierno creen que varias de las indicaciones que se aprobaron en la Comisión de Trabajo de la Cámara se caerían en la Comisión de Hacienda debido a su inadmisibilidad. El próximo lunes, esta instancia va a tener que escuchar en una sesión especial las últimas audiencias, por lo que allí la iniciativa podría votarse la semana que viene. En paralelo con la evaluación de retirar la ley corta del Congreso, en Palacio dicen que ambos secretarios de Estado están explorando la posibilidad de un acuerdo con senadores de la oposición para reactivar la ley larga de pensiones. Así, también destacan que dentro de la estrategia, los ministros están dispuestos a realizar ciertas concesiones si es que los parlamentarios en la Cámara Alta se comprometen a rechazar el proyecto del cuarto retiro que se espera sea votado en los próximos días. En todo caso, otros conocedores de las tratativas señalan que el escenario para poder reimpulsar la ley larga en este momento no es el mejor, dado el poco tiempo que queda para que termine este gobierno. 6:42.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
En otras informaciones también les cuento que el Consejo de Monumentos Nacionales decidió trasladar la base de la estatua de Baquedano y también los restos del soldado desconocido tras los destrozos durante el aniversario, el segundo aniversario del 18 de octubre. El Consejo realizó durante la tarde de ayer una sesión que fue extraordinaria para poder definir el futuro de esta tumba. Finalmente, los restos van a ser trasladados, tras la solicitud del Ejecutivo, al mausoleo que tiene la institución castrense en el Cementerio General. Y según lo que informaron desde el organismo en un comunicado, es que los consejeros convinieron pronunciarse favorablemente respecto del traslado transitorio de los restos del soldado desconocido solicitado por el Ejecutivo y dar apoyo profesional desde la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos en materias de conservación arqueológica y antropológica. El estado de la tumba era una de las principales preocupaciones de la autoridad ante eventuales desmanes en el sector, dado que cuando fue retirada la estatua de Baquedano el 12 de marzo de este año, no se contempló el traslado de los restos del soldado desconocido. Por lo mismo, entre las autoridades de gobierno y también en algunos círculos de uniformados, cuando se produjo el ingreso al perímetro durante el segundo aniversario del 18 de octubre, se creyó que atacaría la tumba de uno de los emblemas de las Fuerzas Armadas, lo que finalmente no ocurrió. El monumento contiene los restos de un soldado chileno que falleció en la batalla de Tacna en enero de 1880, durante la Guerra del Pacífico. El cadáver fue rescatado en 1900 por el mayor del ejército, Enrique Phillips, quien lo mantuvo en su domicilio hasta donde se encuentra hasta hoy, en Plaza Baquedano. Además, en la sesión del día de ayer se presentaron las conclusiones de un informe realizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales que concluyó daños acumulados al monumento público a Baquedano. Los grafitis, la pintura, elementos añadidos y las nuevas intervenciones en las últimas horas, sin embargo, no han provocado que el estado de la estatua presente daños mayores, dado la calidad de la piedra con la que fue construido. A pesar de eso, se decidió por unanimidad y en cumplimiento del acuerdo de marzo del 2021, referido a la protección y restauración integral del Consejo General de Baquedano, del que forma parte el plinto base de la piedra, solicitar a la delegación presidencial de la región metropolitana que la recuperación de este último elemento no se haga in situ, sino en una locación que entregue las condiciones de seguridad y de resguardo. Esto en vista de los recientes acontecimientos, por supuesto, y constatando el creciente nivel de vulnerabilidad de los elementos del Consejo Escultorio. Fuentes de gobierno dicen que lo más probable es que después de que terminen los trabajos de restauración de la estatua de Baquedano, la estatua y los restos también del soldado desconocido sean instalados de forma permanente en otro lugar, el que aún no ha sido determinado. En todo caso, durante la jornada de ayer habían comenzado el trabajo de retiro de escombros que quedaron por la destrucción del cierre perimetral, lo que fue ordenado por el delegado presidencial de la región metropolitana. Las labores contaron con apoyo de 50 personas quienes trabajaron con maquinarias de obras como retroexcavadoras, un cargador frontal, dos camiones tolva y más que uno otro apoyo. 6:45.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y también contarles noticias del ámbito epidemiológico, continuando con las tendencias que se han repetido lamentablemente durante las últimas semanas. Los casos activos en Chile anotaron un nuevo aumento según la evidencia que deja el último informe epidemiológico publicado por el MINSAL. De acuerdo al estudio, el número de contagios, o más bien contagiantes, personas que son capaces de transmitir la enfermedad en el país llegó a 9.627, lo que representa un alza de 2.694 en relación al sondeo publicado la semana pasada, no es menor. En ese sentido, la región anotó un mayor alza es la región metropolitana, que pasó de 3.874 a 5.490. Es decir, un alza de 1.623 casos activos en 7 días. A la región metropolitana le sigue la de Valparaíso, que tuvo 807, el Maule con 519, Biobío con 514, Antofagasta 404. También está Tarapacá, O'Higgins, Los Lagos, Coquimbo y Ñuble. Mientras que las regiones con menos casos activos son Arica y Parinacota, la Araucanía, Los Ríos, Atacama, Aysén y Magallanes. A nivel nacional, el informe de esta semana revela que ahora hay 15 comunas más, o sea, con más de 100 casos activos, una más que en el estudio previo. Y de este grupo, Puente Alto es la que lidera los contagios, luego Santiago, Maipú, Iquique, Pudahuel, Las Condes, La Florida, Arica y San Bernardo. El grupo lo completa Ñuñoa, Viña del Mar, Antofagasta, Los Ángeles, Quinta Normal y Recoleta. Y por último, el reporte muestra que las regiones con mayor tasa de incidencia de casos activos es Tarapacá con 78,9, seguida de cerca por Arica y Parinacota con un 75,4. Así que es preocupante la situación. Todavía no se habla de una nueva ola, probablemente es prematuro hablar de eso, pero sí, Chile está siendo el país de Sudamérica con más contagios nuevos por millón de habitantes. Los expertos aseguran que la cantidad de rezagados del proceso de vacunación y la pérdida de conciencia de riesgo son factores que han facilitado la propagación del coronavirus. Aunque sí se analizan los fallecidos diarios, es el segundo país con la cifra más baja, detrás de Uruguay. 6:48 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y hablando también de coronavirus, les cuento que Letonia volvió a implantar el toque de queda ante la subida alarmante de casos de coronavirus. Desde hoy, durante 4 semanas, el país vuelve a un confinamiento casi idéntico al del 1 de marzo del 2020, y solo un 50% de la población tiene una pauta completa de vacunación, que claramente hace más complejo el panorama. En otras informaciones del ámbito económico, les cuento que Estados Unidos apuntó contra las prácticas comerciales injustas de China, según lo que se destaca el día de hoy en la prensa internacional. En la primera revisión de la política económica de Beijing desde 2018, en la Organización Mundial del Comercio, la delegación de Estados Unidos señaló que las estrategias más controvertidas del régimen comunista son las industriales. Y también en el ámbito internacional les cuento novedades que vienen desde Reino Unido, porque después de Australia y Japón, Reino Unido anunció ayer un acuerdo comercial post-Brexit con Nueva Zelanda, lo que refuerza sus vínculos comerciales con la región y su ambición de integrar un tratado comercial transpacífico. La culminación del acuerdo se produjo el miércoles durante una videollamada entre el primer ministro británico Boris Johnson y su homóloga Jacinda Ardern, según lo que anunciaron desde el Ministerio de Comercio británico en un comunicado. Londres espera que este acuerdo le abra las puertas, por supuesto, al Tratado de Libre Comercio Transpacífico, una zona de libre cambio que une a 11 naciones con un PIB de 8.400 millones de dólares, según el comunicado ejecutivo. Firmado por Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Japón, este tratado es el tratado de libre comercio más importante de la región. Las autoridades británicas pidieron formar parte de él en febrero de este año. Después del Brexit, Londres alcanzó acuerdos comerciales con la Unión Europea, Japón, Australia y también con algunos países europeos que no forman parte de la Unión, como Noruega, Islandia, entre otros. 6:50 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y hay novedades de la Fiscalía Nacional Económica, que denunció una colusión de 3 empresas de transportes de valores y está pidiendo una multa de 63 millones de dólares. Todo comenzó con una delación compensada. Una de las personas que intervino en un acuerdo para fijar precios entre las 3 mayores empresas locales de transporte de valores postuló a este programa de delación de la Fiscalía Nacional Económica el pasado 29 de junio del 2018 y abrió una caja de Pandora. La Fiscalía inició en octubre una investigación reservada y en diciembre de ese año consiguió la autorización de la Corte de Apelaciones para allanar, junto a Carabineros, las oficinas de Brinks, Prosegur y Lumis, los 3 actores principales de la industria del transporte de valores, y las casas de sus 3 gerentes generales. Casi 3 años más tarde, la Fiscalía Nacional Económica concluyó su intervención tras reunir numerosas pruebas documentales, mensajes de WhatsApp, planillas en formato Excel, entre otras. Acusó a las 3 empresas y a 6 ejecutivos de haberse coludido para fijar precios entre los años 2017 y 2018 y pidió multas para todos ellos que suman 63 millones de dólares, que son unas 81.585 unidades tributarias anuales. La Fiscalía Nacional Económica presentó el requerimiento contra todos los involucrados el pasado 7 de octubre en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el que acogió a trámite la causa este miércoles. Las mayores multas solicitadas corresponden a Brinks Chile, con unos 30,5 millones de dólares, y también Prosegur, con 25,8. Ambas son las multas individuales más altas que ha pedido la Fiscalía Nacional Económica en un caso de colusión. Para Wagner Seguridad, Custodia y Transportes S.P.A., la razón social de Lumi se pidió 6,4 millones. Si se ratifican estas multas, podrían ser las más altas cursadas por colusión tras los 63 millones de dólares del caso de los pollos y 34 millones de dólares confirmados judicialmente contra la empresa naviera, las empresas de papel tisú y las farmacias. Las 3 empresas involucradas ya tienen abogados contratados para este caso. Revelaron también a Pulso, que destaca hoy esta situación, personas al tanto de la investigación. Prosegur será representada por la abogada Nicole Neves, de Fernando Neme, quien participó en el caso de colusión de las farmacias, uno de los casos más emblemáticos del sistema de libre competencia. Por Lumi se está actuando ya los abogados Jorge Bofil y Vanessa Fecus, socios del estudio Bofil, y por Brinks, en tanto, va a participar el abogado Claudio Lizana del estudio Carey y compañía. Así que ya tienen abogados, pero lo que es cierto es que la Fiscalía Nacional Económica denunció esta colusión de las 3 empresas de transportes de valores, pidiendo una multa de 63 millones de dólares. En otras informaciones del ámbito económico, les cuento que las AFP enviaron una carta a las autoridades advirtiendo un grave deterioro en los multifondos por los retiros y llamaron a no aprobar el nuevo giro. En esta carta, la presidenta de la Asociación de las AFP, Alejandra Cox, a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a los parlamentarios de las comisiones de Hacienda del Congreso, a reguladores y ministros del área económica, el gremio plantea su inquietud por lo que ha estado sucediendo con los multifondos más conservadores del sistema de pensiones, en parte producto de los retiros que se han aprobado en el Congreso. Esta carta parte diciendo que en el último tiempo han visto cómo el futuro previsional de los trabajadores del país se pone en riesgo producto de los sucesivos retiros de ahorros destinados a las pensiones. El valor del ahorro previsional acumulado con el esfuerzo de cada uno de sus afiliados y pensionados ya comienza a evidenciar el daño ante esta situación que se ha visto durante el último tiempo. La asociación continúa explicando que las advertencias dieron paso a las evidencias y estas son alarmantes. Las cifras de rentabilidad de los fondos más conservadores del sistema previsional, aquellos que invierten en mayor proporción en instrumentos de mercado local, están deteriorándose desde inicio de este año, tendencia que se agudiza en el actual mes de octubre. Es más, señala que nunca en los 40 años de historia que tiene el sistema de pensiones en Chile se había producido una caída tan grande en los títulos de deuda local como las que registra este año. No ocurrió con la crisis de deuda externa y tampoco ocurrió con las crisis de asiáticas del 97 y 98, ni con el ataque a las Torres Gemelas. Y esta situación, claro, está generando lo que se ha visto durante el último tiempo. Así las cosas, sostiene que esto quiere decir que los 5.786.000 de afiliados que hoy están construyendo sus ahorros en los fondos C, D y E, junto a unos 653.000 personas que también tienen sus pensiones en estos multifondos, verán caer sus ahorros previsionales durante octubre, porque el impacto de los retiros sucesivos está manifestando su efecto en los instrumentos locales de inversión, los que con anterioridad habían sido un adecuado refugio para enfrentar las turbulencias externas que se podían vivir en el ámbito internacional. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana.